su filosofía de bolsillo.
En su tesis sobre Feuerbach, Marx recoge la oposición existente entre la filosofía clásica y su propia teoría. Se duda en asignar la palabra filosofía en realidad a Marx. Los filósofos solo han interpretado el mundo de modos diferentes. El objetivo principal es cambiarlo. Y en la tesis número 7, Marx dice: toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que conducen de la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la práctica humana y en la comprensión de esta práctica. ¡Qué frase para un tatuaje! Sonreír solo y por placer. ¿Cómo le va, Petroni? Buen miércoles. Espere que no lo tengo. Ahora sí, ¿cómo anda?
Hola, ¿estamos?
Estamos perfectos, ahora sí lo escucho.
Buen miércoles, ¿cómo estás, Pato?
Bien, con ganas de sonreír solo y por placer. Sí,
de una. Siempre que estamos acá sonreímos solo y por placer.
Como dice el amigo Fontanet. Pero hoy no vamos a hablar del Pato Fontanet. ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy, primer episodio de esta trilogía.
Sí. A ver, preséntemelo sin decirme el nombre. ¿Cómo lo presentaría usted?
El pensador de la eterna rebelión. ¿Te gustó?
Me encantó, pero le vamos a cambiar el título. Me encantó.
El pensador de la eterna rebelión, sí.
Un inconformista.
Y siempre, Pato, en clases digo lo mismo y a la querida audiencia también. Nosotros no nos paramos del lado de la ideología, ¿sí? Pensamos a Marx como filósofo, que lo fue, y obviamente nos ponemos el chip hoy de su pensamiento para pensarlo fielmente, porque así se hace la filosofía, pero digo, viste que cada vez que uno va a dar ciertos pensadores y dice, uy, acá se va a venir un... No. Digamos, hoy pensamos con Marx lo que Marx pensó.
Para, ayúdame y ayudémosle a la gente,
sí,
a hacer un refresh, un recordar. Punteámelo a Marx en tres frases. ¿Por qué deberíamos saber quién es Karl Marx?
Bueno, Marx, para introducirlo como corresponde, ¿no? Nació en Treveris, 1818.
Bien.
Y murió en 1883 a los 64 años.
Bien.
¿Sí? Vamos con dos o tres frases.
A ver.
Que vos me pedís. Toda vida social es esencialmente práctica. Y yo me quedo con esta. Los filósofos solo se han encargado de interpretar el mundo de modos diferentes. El objetivo principal ahora es transformarlo.
Claro.
Lo que vos leías.
¿Sabés a qué me hace acordar esta postura de Marx? Mirá qué coyuntural, sí, ¿no? Todo.
Sí.
A la campaña política de, sí, que se nos viene encima, que ya arrancó, dicho, sí, sea de paso, en la que la mayoría, me animaría a decir que el 95% de los candidatos se convirtieron en filósofos, en analistas de la realidad, pero no en gestores del cambio de la realidad. Digo, todos ven qué está pasando, todos lo analizan, unos más, otros mejor, otros peor que otro, pero nadie viene y dice, che, muchacho, bueno, lo que hay que hacer con este problema es esto. No, viene y te dice, no, porque el problema en realidad está en la base de la sociedad, en los cambios, en la economía. Bueno, ¿qué haría con la economía? No, bueno, hay que cambiarla. No, sí, eso hay que cambiarla.
Claro.
Lo charlamos con Petroni sentado tomando una pinta en Jackson, pero
claro,
¿cómo hay que cambiarla? Digo, tiene un poco que ver con esto, ¿no? De analizar, que lo que dice el tipo es, che, bueno, basta de analizar y vamos a manos a la obra.
Mirá, me encanta que lo traigas a colación. Dos cosas. La primera, vos sabés muy bien que la filosofía no entra, como dirías vos, Pato, en la agenda o en la coyuntura. es una manera de hacer política, uh-huh. pero no desde la política convencional. ¿Sí? Nosotros todos los miércoles la hacemos. O intentamos. Y por otro lado, el otro día escuchaba, y me acordaba de esta charla, a un... Y viste, nosotros nunca hablamos de estos temas, pero escuchaba a un candidato del Frente de Todos
sí.
que criticaba a la izquierda y decía... El movimiento de izquierda históricamente tuvo ideas, pero nunca vi ninguna revolución ni transformar nada concretamente.
Claro, claro.
¿Qué te quiero decir? Para Marx, la historia de la filosofía se dedicó desde Platón, Aristóteles, Santo Tomás, San Agustín, Descartes, a idealizar, pensar, pero nunca transformó nada.
Claro. Tiene que ver mucho con la personalidad o con el legado de Marx, esto de decir, che, bueno, ahora hay que hacer, ahora manos a la obra, me suena como muy Marx esto, manos a la obra, pero digo, a cortar calle, a inclinar la balanza, a romper lo que haya que romper, pero sentado y con la plumita y el papel no vamos a solucionar mucho.
Totalmente,
¿no?
Totalmente, ahí, ¿no? De ahí viene el tema de la conciencia de clase, amigo. De acá, viste que hoy está en auge decir esto, sostenerlo, tener una actitud. Y de esta manera nos metemos en la primera sospecha.
Bien, recordamos que en el último capítulo hablábamos de los filósofos de la sospecha, que son tres, por lo menos los tres que vamos a traer nosotros a colación.
¿Cuáles eran? A
ver, ya si me olvidé. Acordás. Marx.
Ajá.
Hegel no es, no. El otro.
Marx, uno de bigote.
Ay, ya alemán. Me olvidé. No, qué mal que estoy.
Nietzsche,
muy bien.
Y un...
Y Sigmund Freud.
Exactamente. Muy bien. Hoy salimos con Marx.
Bien, hoy vamos con Marx y quedan los otros dos para seguir charlando después. ¿Por qué Marx para...? Esto te lo quiero preguntar. ¿Por qué Marx primero?
El orden distinto. De los factores no altera el producto.
Bien.
Salimos con él, pero bien. Digo, el orden de los factores...
Perfecto.
Bueno, la primera sospecha de Marx, ¿no? Marx sospecha de la cultura. Hay que entender esto. Sospechar en filosofía es desnaturalizar.
Bien.
Marx desnaturaliza, ¿sí?, la cultura. La primera detonación que hace, la primera sospecha es... ¿Y si el hombre fuese pura materia en movimiento? Esto, para la audiencia, significa materialismo histórico. Y vamos a ir ahí. Marx desarrolla esta teoría... en el Manifiesto Comunista. Lo contextualizamos. 1848. Te cuento, en febrero de este año...
Sí.
En febrero de este año se cumplieron 175 años de la publicación del Manifiesto Comunista.
Qué libraco.
175 años y tiene una gran actualidad. El Manifiesto Comunista se escribe bajo la época de la Revolución del 48 y la Revolución Industrial. Para que me siga, ¿no?, la audiencia. Bien. Justamente, la clase obrera, Pato, nace con el advenimiento del capitalismo. ¿Sí? La revolución industrial suscitó cambios en las condiciones de producción. Y Marx dice, no es la conciencia la que determina el ser, sino el ser el que determina la conciencia. O sea que, para Marx, pensar es el efecto de una realidad material concreta. O sea, lo que decíamos recién, Marx no estima que pensando cambiamos el mundo. El mundo se transforma en su materialidad, o sea, en el trabajo.
Viene a poner medio en jaque esto del pienso luego existo, ¿no?
Muy bien, eso detona, no pienso luego existo, no.
Estoy pensando porque me está pasando esto, digamos.
Claro.
Estoy procesando lo que ocurre afuera.
Claro, exactamente. Es más, Marx critica a Descartes y a otro filósofo que viene después que se llamó Hegel.
Descartes era el de pienso luego existo.
Sí. Bien. Hegel dice, todo lo real es racional y todo lo racional es real. Y ahí cierra su círculo dialéctico, ¿no? Y Marx viene y dice, no, amigo, hay algo que acá no cierra, que es la existencia del proletariado.
A ver.
Claro. Porque la existencia del proletariado, porque para Hegel, la conciencia, ¿no? Seguime en esta, la conciencia tiene tres estadios, dice él. La vida espiritual, la vida filosófica y la vida artística.
Bien.
Arte, filosofía y espíritu. ¿Vos te pensás que el obrero, Pato, puede tener la vida...
No tenía chance de tener ni espíritu ni arte, ¿no?
Claro, claro, porque está laburando 14 horas por día.
Laburar y dormir, fin.
Sí, obvio. Y justamente está imposibilitado de otra actividad vital que no sea cuando utiliza su fuerza de trabajo.
Claro.
Entonces, Marx se pregunta, ¿no? ¿Qué es un hombre? Definamos al ser humano. ¿Qué es un hombre?
Opa.
Y él va a decir... El ser humano es, antes que nada, sus relaciones sociales.
Me gusta esa definición de Marx.
Lo que define al ser humano no es nada intrínseco, sino el modo en que se vincula con los otros. ¿Me seguís? Bien.
Sí, sí, sí.
Y en segundo lugar va a decir, el ser humano es un ente que se produce a sí mismo. Justamente lo característico del humano es el trabajo. Lo que define al ser humano es que trabaja la naturaleza. Produce la naturaleza y se produce a sí mismo produciendo la naturaleza, ¿no? ¿Dónde está el tema? Y acá empezamos a ahondar, a rascar, ¿no? Para que vos me sigas. Fíjate vos la actualidad de esto. Le pido a la gente que piense la actualidad.
Estamos hablando año
1848.
Claro, hace 300 años, 200 y pico de años.
Mirá la actualidad. Producir viene del latín ducere, llevar, y pro, para adelante. Uh-huh. O sea, sacar de uno, extraer de uno. ¿Sí? Hay algo que saco de mí en el trabajo. En este momento vos estás sacando algo de vos, tu creatividad, para la audiencia.
¿No? Ahí viene. No me quiero adelantar, no quiero spoilear, pero ahí viene la historia de la plusvalía.
Claro, es un problema técnico. ¿Te acordás cuál era?
No quiero meter la pata.
Tranquilo.
Te voy a dejar a vos.
Estamos para aprender. La plusvalía, ¿vos te acordás cuál es el problema de la plusvalía? Es un problema técnico.
Que el proletariado, el trabajador, ponía de su fuerza, digamos, para agregarle valor al producto, pero esa fuerza no era remunerada como correspondía, va por ahí.
Va por ahí, exactamente. O sea, lo que yo produzco como valor y lo que cobro. Mirá la actualidad.
Y en ese entonces no, el valor de lo que uno producía no.
Claro, a ver.
No estaba reconocido, digamos.
Para Marx, el fruto del trabajo es entero para quien lo realiza.
Claro.
Pero como el trabajador es asalariado, produce una mesa, está todo el día, se mide la mesa, la produce hasta estéticamente, pone de sí, pero los medios de producción no son de él.
Claro, claro, la máquina la compró un tipo, compró la madera, compró...
Es todo del patrón.
Claro.
Y vos le das tu fuerza de trabajo. Se vende esta mesa y pagaron por esta mesa 10 pesos.
Sí.
9 se lleva... El patrón.
Claro, te están cagando arriba un pino, claro.
De un pino. Entonces, y aparte, Pato, vos pensás que en ese tiempo esto es simple. Si no querés vos, hay 300 más esperando.
Hay 300 esperando, ¿no? Si, con la cantidad de profesiones que ocurre hoy en día. ¿Cuánto diseñador gráfico? A ver, mismo nuestro rubro. ¿Cuántos pibes estudiantes de comunicación? Hay un montón de rubros. Yo me voy a los más cercanos, pero... hay muchísimos, muy, pero muy precarizados. A ver, vamos, sin ir más lejos, los cadetes.
Mal.
Si no te gusta, fíjate.
Un abrazo a los pibes y a las pibas que nos escuchan. Y esto, y por eso yo digo que Marx es actual. Porque uno cuando empieza a rascar se da cuenta que esto se agudizó.
Sí, claro.
Entonces, el problema del...
¿Qué dirías? ¿Sabés? Pensaba recién, te hago un paréntesis acá.
Sí, sí, me encanta.
¿Qué diría Marx de la FIP? O del impuesto a la ganancia.
No diría, haría.
¿Qué? Te rompe todo, madre. Sí, no. ¿Cómo, diría, maestro, haría? ¿Me va a sacar la plata de lo que gano?
Claro, no diría, haría. Sí. Bueno, por eso desnaturaliza.
Bueno, perdón, te interrumpí.
No, pero me encanta que lo digas. El problema es de raíz, entonces. Estábamos hablando de la plusvalía,
sí.
¿No? Alienación o enajenación significa a, viene de alio, otro. Otro decide sobre mí. Esta alienación que acabamos de explicar se produce en el trabajo. O sea, lo propio del trabajo es la realización propia del ser humano. Sin embargo, en el trabajo hacemos todo mecánico, dice Marx, ¿no? O sea, necesitamos el salario para sobrevivir. Acá viene la segunda sospecha, ¿no? ¿Y si la religión fuese el opio del pueblo?
Esta la tira Marx también.
Sí. Él, para él, en la base de una sociedad, la religión fundamenta esa base.
Viene a justificar el status quo, digamos.
El status quo, muy bien. Entonces, ¿qué hace el trabajador? Llega a su casa después de estar 14 horas trabajando, come con la última gota de batería que le queda en su cuerpo, come y se va a dormir, extenuado. ¿Qué hace antes de dormir?
Reza.
¿Para qué?
Para agradecer. Imagino yo, o para pedir que todo esté mejor.
Para agradecer o para pedir que sea menos peor. Entonces, si el fíjate vos, ¿qué dice Marx? Justamente Marx dice, si el trabajador reza, no hay revolución, porque está adormecido. Por eso dice, es el opio del pueblo. El opio era una droga del momento que adormecía, que anestesiaba. Entonces, para él, en la base de toda estructura de opresión, está la religión, ¿no? Obviamente, la revolución no se va a llevar a cabo para él si está este opio, ¿no? Está este rezo, está esta sumisión por parte del trabajador.
Claro.
¿No? Una crítica que él le hace, que en realidad es una crítica, recordemos, que hacen Nietzsche y Freud también respecto de la religión. Ya veremos con ello, ¿no?
Muy bien.
Y la última sospecha, ¿y si la historia fuese una lucha de clases?
¿Y si la historia fuese una lucha de clases?
Para él lo que mueve...
De hecho, creo que es así un poco.
Bien, si nos pone la famosa grieta. Sí. Lo que él sostiene es que hay una pugna entre la clase capitalista, la burguesa y la clase proletaria.
La capitalista, la burguesa y la proletaria. Bien, claro. Sí, tiene sentido.
Los burgueses, de nuevo, son los dueños de los medios de producción y el proletariado solo posee su fuerza de trabajo. No es dueño de nada. O sea, al poseer su cuerpo y su fuerza de trabajo, cobra por ello un salario.
Bueno, ahí entran toda la historia de la propiedad privada.
Ahí está. Mirá qué actual.
Uf.
Por eso, a esto vamos, no es que uno dice, somos marxistas. Mirá qué actual, lo que hace, la lectura que hace el tipo. O sea, no hay chance. Y esto lo que hace es que haya algunos que cada vez tengan más y otros que cada vez tengan menos.
La lucha de clases.
La lucha de clases, ¿no? Obviamente que esto... es la teoría del conflicto en Marx, y Marx aboga el colectivismo, Pato. Acá aparece la teoría antropológica del colectivismo. Para él, la única manera de romper con este esquema perverso, digamos, desigual, injusto, es que todos los trabajadores se unan y hagan una fuerza superior. De ahí viene la unión hace la fuerza. Exactamente, la unión hace la fuerza. Entonces, la masa colectivizada, obviamente que el colectivismo es una... Vos pensás que está hoy en el corazón de muchos movimientos sociales. El colectivismo inspirado por Marx es una teoría antropológica, filosófica, que plantea la revolución, que es dar vuelta al status quo. O sea, que los obreros tomen los medios de producción y lo que produzcan sea finalmente para ellos.
Hmm.
Y esto, obviamente, Marx es abogado de la violencia, no se va a dar pacíficamente. ¿No es que, viste?
La única forma de inclinar la balanza es romperla.
Claro, Lo dijiste muy bien.
Más
entonces,
o menos.
Claro, lo dijiste muy bien. Entonces, por eso digo, fíjate en todas estas cosas que hemos ido punteando la actualidad, ¿no? ¿Qué podemos decir para concluir? Como te dije al principio, este pensador es la eterna voz de la rebelión del ser humano. El ser humano no tiene que dejar nunca, no va a dejar nunca de rebelarse. Y en la medida en que siga rebelándose, va a tener que recurrir al filósofo que puso en el centro la rebelión, ¿no? De nuevo, la filosofía tiene que pensar el mundo para transformarlo. Fue el primer filósofo que bajó la filosofía de los cielos a la tierra y la enclavó en la práctica.
Petroni, antes de irnos, repasamos las tres sospechas de Marx para no olvidarnos.
Dale, buenísimo. Y después la pueden ordenar escuchando de nuevo.
Perfecto.
El podcast. La primera sospecha, ¿y si el hombre fuese pura materia en movimiento?
Bien.
El materialismo histórico dialéctico. La segunda sospecha de Marx es, ¿y si la historia fuese una lucha de clases? Y la tercera y última, ¿y si la religión fuese el opio del pueblo?
Excelente, Petroni.
¿Se entendió?
Pero, de maravillas, y si no lo volvemos a escuchar en
muy
Spotify.
Muy bien.
Amigo, gracias por la visita.
No, un gustazo, amigo. Verdad que tremendo filósofo en 20 minutos, creo que algo dijimos.
El cierre lo dejamos en la pluma y en la voz de Carlos Alberto, ¿le parece?
Como tiene que ser. Que cierre él.
Muy bien.
Abrazo.